Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Commerce. Estoy muy, muy contento. Tenemos un invitado especial el día de hoy. Este día nos acompaña Cristian Cover, director general de Cerveza Ficha.
¿Qué tal, Edgar? Mucho gusto. Un gustazo estar aquí en tu podcast. Para mí es mi primer podcast, entonces pues, está una experiencia diferente. Una
experiencia bastante nueva.
Interesante.
Nada, ¿no? Pues fíjate que un gusto conocerte y creo que la charla va a ser de bastante valor para la gente que nos vaya escuchando y sobre todo con el gusto de escuchar esta historia interesante, los proyectos, cómo ha ido creciendo y demás. Y para la gente que quizá no, pues dices, es el primer podcast que me aviento y demás, platícanos un poco acerca de ti, de tus gustos, a qué te dedicas principalmente. Claro, está ahorita que ya mencionamos ahí Ficha, okay. Pero...
Híjole, creo que he tenido una trayectoria medio amorfa. Inicialmente soy abogado. Pero digo, creo yo que me he estado transformando a través de los años en un poquito más enfocado en temas empresariales. Uh-huh. He ido abriendo diferentes negocios y este pues fue uno de los negocios que nacieron a raíz de la pasión que tenemos por este tema, ¿verdad?
Okay.
Creo que me la tomé muy en serio cuando alguien me dijo, oye, se me hace que lo tuyo es el pedo, güey. Entonces, pues una cervecería.
Sí. Ok, genial. Oye, y ahí cuéntanos un poquito cómo fue surgiendo. Digo, dices, oye, pues ahí salió como que entre broma y todo, pero ya después dijiste, oye, pues es algo sí, que suena a realidad, pues vamos.
Digo, como casi toda la vida he estado en negocios donde lo que vendo es un servicio. Entonces, okay, de repente meterme a un negocio donde es comercializar un producto, pues fue algo completamente distinto, ¿verdad?
Okay.
Y a veces tienes, o sea, he tenido éxito en otros negocios y dices, oye, pues uno más, pues qué tan difícil puede ser. Uh-huh. Y pues resulta que no, realmente sí ha sido un reto. Uh-huh. Y sobre todo que nos metimos en una industria que está sumamente competida. Ya no te digo nada más de las cervezas comerciales, sino sí, también las mismas cervezas artesanales. Sí. Hemos generado mucha, mucha competencia. Pero sí, digo, al principio arrancamos pensándolo como... Digo, arrancamos porque este negocio no lo empecé solo, lo empecé con un grupo de amigos. Específicamente los que nos juntábamos los jueves, que pues comparten esa misma ideología. Sí. Y a todos les dijeron la misma historia, ¿verdad?
Okay.
Pero no, fíjate, nos tocó estar en un viaje hace varios años, en una parte de aquí de México. No le quiero hacer promoción a la competencia, pero no, estuvimos en Ensenada. Uh-huh. Entonces ya se imaginarán en qué cervecerías estuvimos. Pero conocimos una cervecería que nos encantó y pues obviamente ya traíamos esta pasión por estar probando constantemente cervezas diferentes.
Uh-huh.
Obviamente todas las comerciales ya les habíamos dado la vuelta y éramos mucho rachitas. De repente nos agarramos, oye, que una Indio, una Carta Blanca, una Tecate Light. Pasamos por la Tecate Light, aunque no crean. Y llegó un momento donde ya pues, nos cansamos de lo mismo, ¿no? Y de repente pues empezamos a escuchar, oye, fíjate, ¿te acuerdas cuando Casta, que la había sacado Mauricio Fernández? Pues oye, ya había cervezas artesanales aquí en Monterrey. Empezamos a buscar y de repente pues vimos, oye, fíjate que sí, hay una cerveza que ahí está pegando mucho y pues ya, vamos y la compramos y la probamos, ¿no? Y eso ahí está interesante. Y después ya empezamos a investigar un poquito más y luego nos traíamos cervezas de Estados Unidos. Uh-huh. Y una vez estuvimos ahí en Ensenada. Y dijimos, oye, ¿y si ponemos una cervecería nosotros? Oye, pues estamos en la ciudad donde tiene el mayor consumo per cápita de cerveza. En Nuevo León se consumen cerca de 6 litros promedio per cápita. Que creo yo que ese número está bajo, ¿verdad? Pero son los datos que te arroja la Cermex. Sí, sí. Cuando el resto del país trae un promedio de 3 litros al mes. Híjole, yo creo que 3 litros
aquí es como agua.
Sí, ¿verdad? Entonces, pues fuimos arrancándonos. Primero lo que hicimos fue compramos un equipo... No es cierto, empezamos primero tomando un curso.
Uh-huh.
Que nos dio un buen amigo, Hugo Rivera.
Okay.
Que es maestro cervecería, maestro cervecero, perdón, de una cervecería aquí en Cadreita. Y nos dio una plática de cómo hacer cerveza. Y ahí pues nos fuimos un poquito como que agarrándole confianza a la onda de la cerveza, ¿no? Uh-huh. Porque todavía no era negocio.
Sí, sí.
Entonces compramos un equipo muy pequeño, lo pusimos en la cochera de casa de un amigo, de Tino Carmona, que es uno de los socios.
Uh-huh.
Y pues el primer día no pudimos ni conectar el equipo, ¿verdad? Entonces, pues ahí estuvimos dándole vueltas hasta que finalmente, pues ya tratamos de hacer una cerveza.
De que como la primera vez que pones la casa de campaña, ¿no? De que un sí. Cómo se conecta todo y aquí este hielo y este va para allá. Y de que, oye, al final sobró un tornillo.
Haz de cuento. Esas que conectamos el chiller y ¡pum! Que, se fue la luz de la casa, ¿verdad?
De que todos los vecinos, ¿de qué onda? ¿Qué pasó?
No, estoy hablando de los vecinos. Cuando haces la cerveza, pues todo el grano que te queda después de que haces la maceración, pues se convierte, se hace una masilla y pues es producto que pues es desperdicio. Que nosotros ahorita, por ejemplo, lo que hacemos, lo mandamos a un rancho y se usa para ganado, para comida del ganado. O sea, tratamos de reciclar todo lo que se pueda, ¿verdad? Pero en ese entonces, pues no sabemos qué hacer. Obviamente no hicimos una gran cantidad de cerveza, pero pues sí salió para hacer unos 4 o 5 pasteles de pura masilla. Okay. Pues dijimos, oye, pues yo creo que esto es orgánico, se va a desbaratar fácil, y pues se nos hizo fácil, lo fuimos y lo dejamos ahí en el terreno de enfrente de casa de mi compadre. Oye, pues al día siguiente ya te imaginarás el mosquerío que había por toda la colonia, por toda la masilla que habíamos dejado, ¿verdad? Pero desde ahí aprendimos y dijimos, bueno, ¿sabes qué? Eso hay que buscarle una salida, ¿verdad? Y finalmente, pues dimos con eso, ¿no? Lo mandamos a un rancho ahorita donde el ganado lo usa como alimento. Porque ahorita, pues obviamente, como ya estamos haciendo producciones más grandes, pues salen costales y costales de...
Okay.
De la masilla, ¿no? Y así fue como fuimos más o menos
arrancando. Oye, y del punto inicial cuando fueron haciendo pruebas y demás, las primeras cervezas, hasta ahorita ya cuántos productos tienen.
Ok, ahorita son 5 cervezas de línea, pero una de ellas la sacamos nada más de temporada, que es una brown ale. Okay. Si quieres ahorita te puedo platicar un poquito el detalle de los estilos. Sí. Pero aquí hay un dato bien curioso. Cuando empezamos con la cervecería, digo, arrancamos nosotros en, como te comenté ahorita, en casa de Tino.
¿En qué año fue?
Esto fue en el 2016, para brincar casi 2017.
Okay.
En el 2017 finalmente conocimos a Javi Vega, que era el que había fundado Pata Brewing, y fue donde decidimos... asociarnos con él y entrarle ya al equipo. Obviamente, pues queríamos acercarnos con él, que ya estuviera un poquito más experimentado. Pues nosotros estábamos ahora sí que... es más, ni a libros olíamos todavía con tema de la cerveza, ¿verdad? Todavía ha sido... Casi te puedo decir que nos metimos a ver un video de YouTube y dijimos, ya sabemos hacer cerveza,
ya quedó, ahora sí.
Y pues no es así, ¿verdad? El caso es que al principio, cuando arrancamos por ahí el 2017, y esto es caso verídico, no nos gustaba nuestra propia cerveza, ¿eh? Y tú llegabas a un juevesito de nosotros y abrías la hielera y veías pura carta blanca. Y decías, oye, pues no tienen una cervecería. Y todo de que, híjole, pues sí, pero pues es que todavía no nos queda bien. Entonces, pues fue una etapa de aprendizaje de modificar lo que ya estábamos haciendo.
Sí, pues al final de cuentas son tus primeros experimentos, ir viendo, probando y demás. Haz que digas, oye, creo que... Y digo, siempre hay mejoras en tu producto final y en todo, ¿verdad? Pero pues fueron los primeros testeos, entonces...
Claro, sí, sí. Y nos tomó todavía un año, ¿eh? Y yo todavía me acuerdo, ya estábamos yo creo que en 2018 ya estábamos en Vinoteca vendiendo la cerveza.
¿Qué?
Y te lo juro que de repente nos preguntaban amigos de que, oye, ¿dónde venden su cerveza? No, pues ahí estamos en Vinoteca. Y casi de que, oye, eso fue, nos dijeron el viernes y el sábado le estábamos marcando. Oye, compadre, ¿te gustó la cheve, güey? Oye, no, sí está buena. Y entonces, ok, súper bien.
Ok, check. O sea, check, sí, todo chido.
Un tema donde... le estábamos agarrando confianza a nuestro producto.
Y le buscas ahí satisfacción final del cliente, pues realmente dices, oye, aprecio lo que estoy haciendo y quiero que también las personas digan, oye, mi cerveza está quedando bien, les gustó, ¿no?
Sí, digo, hay más que nada el tema de sentirnos orgullosos, era sentirnos seguros de que, oye...
Seguros.
Pues primero que no se nos va a enfermar alguien, ¿verdad?
Sí, ok. Sí que hay muchas implicaciones que uno no ve.
Claro, pero pues digo, pues le vas perdiendo el miedo, le vas agarrando un poquito confianza a tu producto. Al paso de los años entró con nosotros un maestro cervecero que es Héctor Marroquín. Y es quien ya nos ayudó a perfeccionar el producto. Marroquín viene de ser homebrewer, pero ya está certificado como maestro cicerón. Entonces, pues ya estamos hablando ya otro nivel, ¿no? Y pues obviamente entró Marroquín y nos empezó a mejorar las cervezas. Los estilos que tenemos es una lager, que fue con la que prácticamente arrancamos. Porque una lager, pues es lo que el mercado regio quiere probar, ¿no?
Sí.
Y luego de ahí, obviamente, íbamos subiendo un poquito la vara, introduciendo al mercado regio a sabores un poquito... sin dejar de ser recetas tradicionales, porque en el tema artesanal se rompe lo tradicional. Uh-huh. Empezamos a trabajar recetas muy tradicionales, pero dejándolas con sabores muy ligeros. Entonces, uh-huh, hicimos una Red Ale, que es una cerveza que está hecha a base de caramelo y malta tostada, que ya es un sabor un poquito ya más fuerte. Y muchas veces la gente nos decía, ah, es que es como una indio. Y dices, pues no, la indio sigue siendo un estilo lager. Uh-huh. Esta es un estilo, es un estilo, pues no es lager, ¿no? Sí, es distinto. Se me fue el nombre, es una ale. Entonces, aquí en Monterrey no estamos acostumbrados a las ales. Uh-huh. Yo creo que nada más Bohemia sacaba en aquel entonces cervezas que estaban un poquito más maltosas, más, uh-huh, pesadas, ¿no? Que entonces sacamos la Red Ale y arrancamos con esas dos cheves primero. Después sacamos una Honey Ale, que es también, es un estilo muy tradicional irlandés. No similar a la Red Ale, pero la Red Ale es un estilo, es una receta irlandesa. Okay. ¿Por qué nos fuimos por la Honey Ale? Una, porque es una cerveza tradicional, y dos, porque nadie hace Honey Ale. O okay, son muy pocas las marcas que hacen Honey Ale. ¿Por qué? Porque es una cerveza muy difícil de hacer.
Okay.
Sobre todo porque la parte básica para tú sacar una buena cerveza está, uh-huh, en los ingredientes. Okay. Como decía Papa Jones, los ingredientes es la clave, ¿verdad? Entonces, pues nos metimos a investigar desde las mieles, qué mieles debemos de ponerle a la cerveza, y empezamos a descubrir que no todas las mieles que compramos pues son miel, ¿verdad? Pues sí, resulta, ajá, que la miel está compuesta de tres tipos de azúcares, que es fructosa, sucrosa y glucosa, ¿verdad? Y pues resulta que las mieles que no se cristalizan, si tú vas en la carretera nacional, de repente te topas que hay raza que está vendiendo las mieles en carretera, y tú las ves y se ven bien bonitas, que ¿verdad? Bien, porque están líquidas, sí, ¿verdad? Pero resulta que es pura azúcar.
Okay.
Las mieles que son realmente más, vamos a llamarles más auténticas, o que no están tan procesadas con tanta azúcar, son mieles que se deben de cristalizar. Entonces, okay, si tú ves un bote de miel que está cristalizado, es una miel que trae mejores propiedades. Entonces, por eso nos metimos a investigar el tema, uh-huh, de las mieles.
Uh-huh.
Y finalmente nos aventuramos y dijimos, pues vamos a hacer la Honey Ale. Y pues cuando entra Marroquín, todo igual.
Ok, y dentro de este proceso que... De inicio hasta ya este proceso en donde tienen la Honey, ese fue un upgrade, o sea, fue un subir de nivel completamente en el reto que implicó hacer esto.
Sabes que yo creo que nos fuimos como el borras, güey. La verdad, uh-huh, no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Dijimos, oye, esta me parece que puede ser un estilo rico, estamos dentro de lo tradicional, vamos a buscarle el easy drinkability, que es un tema que ha estado muy de moda, sobre, uh-huh, todo en Estados Unidos, de cómo hacerle. Obviamente todo el mundo le quiere competir a las ultralight como, sí, Michael o Amstel. Entonces dicen, oye, déjame, le hago alta tomabilidad a la cerveza para que no te revientes dos y digas, ya, quiero seis, quiero ocho, quiero una fiesta con pura cerveza, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces han estado manejando mucho ese concepto de easy drinkability. Entonces nosotros buscamos las recetas tradicionales, uh-huh, buscándole dar el toque de easy drinkability, o sea, aligerar las cheves. Entonces empezamos de que, no, pues una Red Ale, y sí, hacemos una Honey, sin darnos cuenta que realmente nos estábamos metiendo en algo complicado.
Okay.
Hasta que después empezamos a hacer un poquito más de investigación, uh-huh, y fue de que, ay, güey, pues no está en Chile a mí así ya, ¿verdad?
Sí.
Entonces entra Marroquín, y Marroquín ya nos empezó a apoyar un poquito más en cómo mejorar las cervezas. Sí, entonces, creo yo que donde dimos el brinco para decir, ok, ya, ahora sí queremos especializarnos un poquito más, uh-huh, o darle al mercado algo que está buscando, que está de moda. Y también para nosotros fue como que subirnos el nivel un poquito más, fue cuando sacamos la IPA, okay, la Indian Pale Ale, que hoy por hoy, pues ahorita en el festival de Ensenada que hubo ahora hace un par de meses, bueno, fue en febrero por ahí, febrero o marzo, ganamos segundo lugar, como IPA, que por eso la verdad fue un gran logro para nosotros. Sobre todo porque en la categoría donde compites las IPAs, estábamos compitiendo contra 250 cervezas. Uf. Algunas hasta de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pues, quedar en segundo lugar es guau, wow, ¿verdad?
Sí, grandioso.
Nacional.
Sí.
El caso es que, de hecho, metimos otra a competir también, que fue una Berlina, uh-huh, que es un estilo, no sé, se puede llamar los estilos funkies.
Uh-huh.
Esa ganó primer lugar. Y la verdad es que ahorita es una cerveza que no la tenemos de línea tal cual, pero sí la estamos vendiendo, por ejemplo, en bares especializados en cerveza, como Taberna, Almacén. Ahí la pueden conseguir.
Sí.
Entonces te digo, pues arrancamos un poquito como pues nos fuimos como gorda en tobogán, ¿verdad? Y de repente que, oye, pues no, fíjate que estaba más complicado esto, ¿verdad? Y ya nos fuimos un poco especializando poco a poco.
Súper. Oye, ahí me surge una duda. Cuando se va dando, ahorita es tema de cómo fue creándose el proyecto, cómo se fue levantando, el tema de ir perfeccionando y demás. Pero ya al momento de la venta, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿qué hay detrás ya cuando vas? De que, oye, ¿cómo la hacemos para posicionarla en algún lado, moverla? De que, oye, la competencia está intensa, la están moviendo en ciertos lugares. Y pues también, digo, no solamente para cerveza, ¿no? Gente y emprendedores que nos escuchan que tienen quizá otros productos, no específicamente cerveza, pero que dicen, oye, ¿qué tengo que saber o qué tengo que hacer para empezar a mover más mi producto en otros lugares y que aparezca?
Pues mira, básicamente, antes de arrancar un negocio, lo primero que le puedo recomendar a todo mundo es estudien la industria en la que se van a meter. Sí. Hagan un plan de negocio. Hay muchos libros tipo Business Plans for Dummies. Hay montones donde puedes sacar. Sí. O si te quieres ir un poquito más profesional, consulta con alguien que esté preparado para armarte un plan de negocios. Yo creo que si no te hubiéramos hecho eso desde un principio, estaríamos en otra posición ahorita. Como te digo, nos fuimos como al borras y fuimos aprendiendo poco a poco. Sí terminamos haciendo un plan de negocio, pero lo hicimos ya, ya con el negocio ya arrancado. Pero una cosa es producir y otra cosa es vender. Y son dos monstruos completamente distintos, ¿verdad? Los dos tienen sus bemoles. Yo que he estado un poquito más pegado en el tema de la venta. Para mí ha sido todo un aprendizaje bastante exhaustivo. Digo, pues, sobre todo porque estaba acostumbrado a vender puro servicio. Dije, si vender servicio es complicado, pues que va a ser bien fácil vender un producto. Y resulta que no. Tienes que analizar desde la parte psicológica de cómo le vas a vender a tu mercado y qué te va a distinguir de los demás. Y también identificar quién es tu mercado. Porque muchas veces piensas que lo que estás vendiendo le gusta a todo el mundo. Y muchas veces dices, es que si me gusta a mí, le va a gustar a todo el mundo. Y resulta que llega un momento, hay veces donde tú no eres tu propio mercado. Sí,
tú no eres tu target market.
Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, pero ya una vez que te empiezas a meter y empiezas a aprender, empiezas a conocer el mercado, te das cuenta que la estrategia de venta que estabas haciendo, pues, andabas meando fuera el hoyo, ¿verdad? Resulta que tienes que ir por acá. Entonces, pues ya tienes que empezar ahí a encarrilarte, ¿no? Pero lo que yo recomendaría, primero que nada, es conoce tu mercado. Estúdialo un poquito, léele un poquito. Hay un montón de información ahí que puedes conseguir. No nada más en YouTube. Okay. Hay más información. Las cámaras, por ejemplo, yo creo que esas te ayudan mucho a darte información. En el caso de nosotros, Acermex, pues es una fuente de información muy, muy importante. Dos, haz un plan de negocio antes de que inviertas un peso. Velo como si estuvieras no nada más metiendo tu dinero, sino metiendo dinero ajeno. El compromiso que tienes que hacer con alguien más, ¿cómo lo harías? ¿Cómo estructurarías el negocio?
Si tuvieras que tener inversionistas.
Exacto. Y haz un plan de decir a 10 años. Haz un pastelote. Y luego velo partiendo en pedazos chicos. Oye, ¿sabes qué? Mi meta número uno va a ser esta. Mi meta número dos. Y te vas yendo ya un poquito, como dicen, como ya que el destripador, te vas por partes. Ajá. Hasta que llegues a...
vas cortando.
Hasta que llegues a tu meta final, ¿verdad? Pero metas cortas. Okay. Y sobre todo que puedas ir midiendo. Lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar.
Ok. Creo que esa frase última es clave, ¿no? O sea, ya estás ejecutando, ya estás avanzando, pero si no estás midiendo las cosas, no puedes saber si estás avanzando o en qué estás haciendo mal.
Claro, es digo, me gusta mucho un ejemplo que he escuchado, no me acuerdo quién lo escuché, pero decían, oye, si tú quieres ir de viaje, yo te digo, oye, vámonos de viaje, arma una maleta. ¿Qué vas a echar en la maleta? Pues, ¿A dónde vamos?
Sí.
Ese es tu plan de negocio. Entonces dices, primero tienes que saber a dónde vas para saber qué es lo que tienes que ir haciendo. Entonces ya que sabes a dónde vas, ya puedes empezar ahora sí, ¿cómo voy a hacer para estar midiendo cada una de las etapas que estoy haciendo? Ahora, las ventas es muy fácil, no es muy fácil vender, es muy fácil medirlas. ¿Por qué? ¿Cuánto vendiste? Sí, ¿cuánto cobraste? Yo soy de la idea que una venta realmente se hace hasta que la cobras. Si no la has cobrado, no has vendido. Entonces, la parte complicada está en cómo conjugas la parte de marketing, de publicidad, la parte creativa que tú haces, cómo la vas a amarrar con tus ventas, cómo vas a relacionarlas, que si hiciste esto en tu publicidad, te dio un resultado o tienes una consecuencia en tus ventas. Esa es la parte más, creo yo que...
Complicada.
Complicada. obviamente no imposible. Sí, ustedes, los mercadólogos, están más preparados que los cerveceros en cuanto a cómo conjugar esa área. Pero creo yo que es la parte medular en el tema de ventas. O sea, que tienes que poder medir lo que estás haciendo en publicidad contra tus resultados de ventas.
Ok. Y ahí en ese tema, a comparación de la competencia, de lo que están haciendo los demás, ¿qué les ha funcionado a ustedes para irse posicionando, para ir agarrando tracción, para poder generar más ventas? Y dicen, nos hemos ido por este caminito y hemos hecho esto que sí nos ha diferenciado. Hemos intentado esto y no nos funcionó definitivamente.
Pues fíjate, yo creo que ha sido todo prueba y error. Okay. Te decía, cuando arrancamos este negocio pensamos que iba a ser en Chile, Minas y ya. Y resulta que pues no. Entonces, pues de repente empezamos a decir, ¿sabes qué? Vámonos con toda la industria restaurantera. Nos van a comprar, ¿verdad? Y te topabas con que, pues sí, nada más que fíjate que ahí sí estás compitiendo contra una Tecate Light, contra una carta blanca que te cuesta 40 pesos, 35 pesos, y tú te estás vendiendo en 80, 90 pesos. Uh-huh. Entonces, oye, ¿cómo le haces precio? Estás fuera. Y hasta cierto punto dices, pues bueno, la cerveza sigue siendo una especie de commodity, ¿verdad? Porque la hacen en todos lados, en todo el mundo. Entonces, ¿dónde tienes que hacer la distinción? En tema de redes sociales, pues bueno, a lo mejor te puedes meter como guerrilla, uh-huh, a pegarle un poquito más a las marcas grandes. Pero creo yo que lo que tienes que resaltar, lo que intentamos resaltar en el principio fue el sabor de la cerveza. Okay. Que eso ahí, bueno, nosotros te estamos dando algo que no te da una Tecate Light. Okay. Y a veces pones un poquito más temas. Bueno, es que ellos utilizan mucho arroz para generar alta densidad de alcohol y luego ya diluyen y hacen su estilo lager. Entonces, nosotros todo es artesanal. O sea, todo el producto que usamos no escatimamos en hacer, digo, aparte que hacer un high density, un high gravity, son equipos muy costosos, sí, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues lo hacemos de esta manera, pero pues le estamos dando un sabor más intensificado o un sabor diferente a comparación a lo que estamos acostumbrados, sí, de unas lagers. Pues después te topas que en el menú también están otras artesanales, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, ¿cómo compites contra ellos? Okay. Y creo yo que ahí es donde empiezas a meter un poquito lo que la propia personalidad de los, pues en este caso de los socios, los que, uh-huh, conformamos Ficha, qué es lo que nos gusta y eso es lo que empezamos a transmitir en nuestras cervezas. Como por ejemplo el tema de, okay, nos gustan sabores diferentes, pero dice drinkability. Uh-huh. Y ya puedes ponerte a jugar un poquito más con el tema de publicidad, de, ¿sabes qué? Pues, ¿qué es lo que más nos hace que nos junte el tema de la cerveza? Uh-huh. Pues los amigos, la familia, entonces hoy, pues, Family, Friends and Ficha. Sí. Entonces, oye, entras ahí con un concepto.
Family, de que, Friends and Ficha.
Entonces, oye, pues bueno, los juevesitos, pues es la raza que te estás juntando y estás echando la carnita asada y las cheves. Y entonces, oye, pues no pueden faltar unas fichas. En un momento donde ya empieza a jugar, oye, ¿y si vamos a fichar? Entonces ya empiezas a jugar con frasecitas y eso creo yo que pues ahí nos fue medio metiendo. Entonces ya hay veces que de repente raza nos escriben por WhatsApp, ¿qué onda, unas fichas o qué? Ya no es unas chaves, sí, no, o sea, ya es unas fichas. Entonces, oye, pues bueno, ahí va. Digo, no fuimos los primeros en hacer cerveza, sí, pero creo que somos los primeros que lo estamos anunciando de esta forma, que se haga algo así medio pegajoso, ¿no? Pegajoso. Y otro tema fue, dijimos, oye, pues bueno, cervecería llega con los restaurantes y, uh-huh, ¿qué hacen? Oye, pues los contratos de exclusividad. Y te avientan 500, 1 millón de pesos de avanzada. Y eso pues tú lo vas usando para los gastos, ¿no? Entonces para restauranteros es muy, muy atractivo. Pero esos contratos ellos los hacían para tener exclusividad de que no se metiera, por ejemplo, si estaba cervecería, que no se metiera modelo o viceversa, ¿no? Pero con el tema de las artesanales, como no nos ven como una amenaza, sí, pues dicen, no, pues tú dale. No, que sí, venga Juan de las Cruces, ajá, y sí, te da su cerveza, sí, de homebrewer, sí, sí, dale, no pasa nada. Pero descuidan a los meseros. Espero que no vayan a escuchar este podcast, gente de cervecería de Heineken. Okay. Pero lo que empezamos a hacer fue apoyar a los meseros. Oye, okay, vamos a dar un incentivo para que el mesero le sea atractivo el tema de, pues, que se coloque, okay, la cerveza a nosotros. Y eso fueron algunas de las prácticas de guerrilla, que nos funcionó. Y nos dimos cuenta que los demás artesanales hacían lo mismo, ¿verdad? Okay. Al final del día. Okay. Muchos temas también, digo, la forma en la que fuimos dando a conocer la marca, uh-huh, o más que no, lo que te decía ahorita de el sabor de diferente con ese drinkability, juntamos mucho los maridajes. Okay. En el mismo restaurante. Primero, obviamente, con los meseros para que el mesero conociera el producto y todo. Y luego ya los abríamos al público en general, ¿verdad? Okay. Que bueno, la pandemia nos vino a cambiar un poquito las cosas. Que ya no hemos podido hacer muchos temas de maridajes. Uh-huh. Pero Diana, mi hermana, ha estado pegada mucho con ese tema. Con y eso. Apoyando para ver cómo sacar el tema de los mariajes también. Y que la gente siga conociendo, sobre todo las cervezas experimentales, que es donde entra la parte divertida de esa chévere, ¿verdad?
Ok. Creo que es un... O sea, de entrada sí es un mundo completamente así, wow, hay demasiadas cosas detrás. Y luego la competencia, y luego que tienes que hacer esto, acomodar ciertas fichas, ¿no? Así como, ahora sí que acomodar ciertas fichas, ¿no? Para que todo vaya funcionando. Y ahí en tema de la pandemia, ¿cómo les impactó? ¿Hubo cambios? En todo el sector, o cómo lo fueron, ustedes cómo les tocó.
Digo, definitivamente sí nos impactó. Pues al igual que las cervecerías grandes, tuvimos que hasta cierto punto cerrar las plantas. Bueno, la planta, ¿verdad? Las plantas, como si estuviéramos en todo México, ¿verdad? Bueno, la planta. Pero.
En todo el mundo.
Oye, una de las ventajas que tenemos es que la planta la podemos operar con dos personas. Okay. Entonces, oye, a ver, medidas de seguridad, medidas de salubridad, las podemos tener. Dos personas, debido a distancia, todo lo que quieras, si mandes. Y seguimos produciendo. Obviamente no tenemos capacidad para producir como produce una cervecería. Pero algo que nos impactó mucho fue como las tiendas de autoservicio y las tiendas de conveniencia dejaron de vender cerveza por todo el tema de la... pues la clausura que tuvieron por el tema de la pandemia, ¿no? Ajá. Entonces lo que empezó a suceder mucho es, pues la raza que ya nos conocían o amigos que sabían que tenemos una cervecería, pues te hablaban o te mandan un WhatsApp, ¿no? Oye, compadre, tú tienes chave, ¿verdad, güey? Sí, fíjate que me acuerdo que llevaste unas chaves a echar una carnita asada, güey. Oye, ¿tienes chave ahorita? Sí, claro, güey. Oye, ¿me puedes mandar unas 4 cajas a mi casa, güey? Sí, claro. Y órale. Y nos empezamos a vender así a cambaceo. Sí, sí. Pero directamente al consumidor final. Sí. O sea, no pasamos por la línea de las tiendas. Sí. Y, pues, la verdad creo que nos fue muy bien porque, pues, prácticamente la producción se vendía todos. Sí. Los 3-4 meses más fuertes que fue durante el verano, se vendía toda la producción. Okay. Entonces,
y era mucho más cómodo para ustedes también que mandarlos por la línea de solamente con distribuidores, ¿no?
Claro. Sí, sí. Sí. Y también ibas conociendo a la gente que te estaba consumiendo.
Porque es el objetivo final. Realmente conoce a la gente que te consume y retroalimentación de ellos y satisfacción también de lo que se está entrando.
Claro. Y fíjate, hubo gente que a lo mejor nunca nos hubieran probado si no hubiera sido por el tema de la pandemia, ¿verdad? Okay. Entonces, dentro de lo malo, hay que buscar lo bueno, ¿no? Sí. Pero tengo un amigo, por ejemplo, que se hizo súper fan de la IPA. Y ahorita ya no toma otra cosa más que IPA. Solo eso. Entonces, oye, nada más que también se quedan acostumbrados a que, oye, la línea directa es, pues, háblale al dueño, al cabo, pues, ahí lo conoces. ¿Para qué voy a HEB? La compro en HEB. Sí, sí. Y nos salen otros encantados de atenderlos, ¿verdad? Entonces, pues, te piden las cervezas ya a su casa directamente. Y muchas veces ya están buscando la cerveza fresca. De que, oye, ¿cuándo sale el siguiente batch de IPA? Okay. No, pues, lo tengo en 15 días. En 15 días te marco. Ya, mandas la chave directamente, ¿verdad?
Ok, ok. Y ahorita, ¿qué canales tienen de venta?
Ahorita estamos en tiendas de autoservicio como HEB, Soriana, especializadas como Vinoteca. Estamos también en Lúpulo. Okay. Y de lo que viene siendo la parte experimental, estamos en Taberna y Almacén. Creo que Lúpulo también sacó una... Sí, tienen un bar nuevo. Honestamente no sé si ya les mandamos cheve, creo que sí. Mi hermana es la que a lo mejor ya te podrá decir con detalle. Y Beer Market en Esfera. Beer Market en Esfera. Okay. Y estamos en varios centros de consumo, de restaurantes, donde yo creo que donde más se mueve la cerveza es en los arbolitos, fíjate. Okay. Sí, ahí sobre todo la lager. No sé, hay un tema ahí de el marisco y el mercado ahí. Les gustó mucho. Y pues es uno de donde más movimiento tiene la cerveza. Pero estamos en unos 20, 30 centros de consumo, aparte de las tiendas de autoservicio.
Okay. Bien, pues es una buena distribución de que ya poco a poco se van identificando patrones. Digo, al inicio, dentro de la historia que se fue contando de que, oye, pues primero Vinoteca y luego ahorita vamos en el punto de, oye, estamos acá. Entonces, ¿y qué sigue? ¿Para dónde va?
Taproom y servicio a domicilio.
Fíjate, ahorita yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dominar el código postal. Okay. Antes de pensar en otros lados. Uh-huh. Y fíjate, tengo amistades fuera aquí del país, tengo unos amigos peruanos y me estaban diciendo el otro día, mándanos chévere. Y de hecho, ellos se dedican a colocar productos en tiendas de autoservicio allá en Perú. Dicen, uh-huh, oye, pues mándanos cerveza para acá y la colocamos. Entonces, espérame. O sea, sí queremos llegar hasta allá, pero ahorita por lo pronto es que el código postal, si no lo logramos dominar, no vamos a poder dominar a ningún otro lado. Entonces, pues es... Creo yo que es el siguiente paso, el consolidar la marca aquí en Monterrey o en Guadalupe, porque nos consideramos la cervecería de Guadalupe. Y pues ahorita, de hecho, tenemos un tap room ahí en la planta que abre todos los viernes. Y ahí también pueden probar las cervezas experimentales.
Invitación para toda la audiencia.
Que puedan todos, claro, todos están invitados los viernes, todos los viernes a partir de las 6 de la tarde. Y hasta que el cuerpo aguante. No se crean. Sí, cerramos la una. Sí, tenemos. La planta la tenemos está sobre Morones Prieto, en Plaza Mats. Ahí está la cervecería. Muchas veces la gente se saca de onda porque dicen, ¿cómo que una cervecería en una plaza? Y pues sí, es una plaza comercial, hay bastante estacionamiento. Okay. De hecho, ahí tenemos de vecinos a los amigos de desarrollo urbano. Pero sí, tú de repente llegas y ves así en el rincón, nada más se ve así en el vitral que dice Pata Brewing Feature. Uh-huh. Y de repente entras y pues ya se ve el
espacio y demás. Y ahora, exacto. Entonces ahorita de preferencia, digo, únicamente los viernes.
Ahorita nada más los viernes. Sí, primero, okay. Al igual que dominar el código postal es dominar un día, sí, ¿verdad? Ya es el día de mañana, pues, si el negocio lo va demandando. Abrir sábado, abrir domingo, hacerlo también ambiente familiar para que te puedas ir ahí con los hijos. Porque muchas veces, oye, se te antoja echarte una chave con tu señora, pero traes a los huercos y pues, ¿cómo le has? Tráetelos, hombre. Aquí ponemos maquinitas, jueguitos, algo para que también se entretengan.
Ok, no, está increíble saberlo, ¿no? Pero a final de cuentas, saber que la gente sepa que se puede, cómo ir, con quiénes puede ir, acudir y todo. A final de cuentas, es una comunidad que se va formando acá de la cervecería Guadalupe, ¿verdad?
Claro.
Sí, bien. Esa es la idea. Oye, y pues ahorita pasamos todo el tema de, pues del inicio de la marca, el tema de cómo lo puedes ir posicionando con la competencia y demás, por ahí este tema de que, oye, pues la gente me está diciendo que cuál es, si la voy a mandar hasta otro lado y demás, pero también me gustaría saber un poquito de tú como empresario, como tal, cómo le haces para... pues gestionar tanto, oye, el equipo, los roles que tenemos de trabajo con los socios, si hay algo que digas, oye, pues me ayuda bastante trabajar de esta manera u otra para poder sacar todo adelante, porque pues muchos emprendedores que pues van construyendo, pues se les resulta súper complicado, ¿no? Si hay algunos consejos ahí que les puedas dar a la gente que te han funcionado.
Fíjate, digo, sí, es un negocio que obviamente lo trato completamente distinto como trato mi despacho jurídico, ¿verdad? Pero muchas veces me decían, oye, es que tener una cervecería es un negocio sexy. Dices, ¿por qué sexy?
¿Por qué?
Dices, oye, pues es que tienes una cervecería, ¿eh? Y todo el mundo piensa como que cheve gratis, ¿verdad?
De que traes cheve ahí, ¿verdad?
te conviertes atractivo en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, como que quisimos mantener esa misma vibra en el ambiente de trabajo. O sea, sí, se puede decir, sí tenemos una especie de organización, pero ha sido un poquito subgéneris. Realmente, cualquier persona en la cervecería podemos, o sea, no es como que, oye, tengo que sacar cita con el director general. No, agarras el test, le mandas un WhatsApp y le escribes directamente y le preguntas lo que ocupes, ¿verdad? Creo yo que se ha hecho así como una especie de familia toda la gente que trabajamos en el equipo. Obviamente cada quien en su área, algunos en el tema de finanzas, otros en el tema de ventas, otros en el tema de producción, otros en el tema de marketing. Okay. Pero realmente no hemos tenido una estructura así que digas corporativa, por así llamarle. O sea, ha sido un poquito
flexible,
orgánico. Orgánica. Exacto. Okay. Obviamente lo que sí tenemos muy claros es el tema de reportes.
Okay.
Los resultados. Sí, resultados. Lo que tienes que estar midiendo. De repente tú puedes decir, oye, digo, aquí y digo, muchas veces yo me considero, cuando me conviene soy millennial, cuando no me conviene no soy millennial, ¿verdad? Pero creo que, por ejemplo, el tema de los horarios, al final del día sí debe ser importante el tener una disciplina dentro de tu negocio, pero más que el tener la disciplina de decir, oye, creo que tienes que estar de 8 de la mañana a 5 de la tarde todos los días, o de 9 de la mañana a 6 de la tarde todos los días. Como creo yo que ya está un poquito overrated, sobre todo ahorita con el tema de la pandemia. Muchas sí. veces nos quedábamos trabajando hasta las 10, 11 de la noche y ni cuenta nos dábamos que sigamos trabajando. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo desde tu casa. Claro que obviamente en la cervecería no puedes trabajar, a menos que seas homebrewer, no puedes trabajar desde tu casa. Entonces, pues sí, en temas de producción sí tenemos que tener un horario. Sí. ¿Por qué? Pues la gente ya, por ejemplo, entra a las 7 de la mañana y a veces ese mismo día salen hasta las 10, 11 de la noche. ¿Por qué? Sobre todo cuando nos aventamos dobles batch en un mismo día, ¿no? Okay. Entonces, pues ahí tenemos formas, obviamente, para compensar. Uh-huh. Y, pues, ¿sabes? Son hasta cierto punto horarios flexibles. Si no vamos a estar en una producción y alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo que ir a atender un asunto personal. Adelante, dale. No te preocupes. Nomás acuérdate que el resultado es, tenemos que producir tantos miles de litros al mes. Hay que vender tanto al mes, uh-huh. o hay que publicar tanto al mes. Entonces, esos son las métricas, uh-huh. o vamos a decir los KPIs con uh-huh. los que tienes que estar basando para efectos de decir, ¿estoy cumpliendo el plan que me propuse uh-huh. o no?
Ok. Creo que bien marcado el tema de trabajar sobre resultados y que obviamente tiene que haber un compromiso de parte de todo el equipo, pues, para que se haga realidad todo, ¿no?
Claro.
Y en este proceso, creo que es un buen consejo y cómo lo has ido administrando y como el punto que dijiste al inicio fue de que pues no se maneja lo mismo la estructura legal y acá la
claro.
que esta parte, ¿verdad? ¿Tienes algunos otros proyectos mencionados por ahí,
en cuanto a la cervecería?
O dices, tengo mini proyectos ahí que tengo en mente. ¿O también fuera de la cervecería?
Ahorita básicamente el tema de la cervecería es donde estoy tratando de canalizar una buena parte de mi atención. En el despacho legal uh-huh. que tengo, pues tengo también socios ahí. Uh-huh. Y es una máquina que ya funciona muy bien, ¿verdad? Uh-huh. Ya son muchos años ahí con el despacho. Uh-huh. En el tema de la cervecería, sí creo que tenemos varias ideas que no quisiera echarlas a perder ahorita, pero sí, creo que estamos ahorita tratando cosas, sobre todo el tema comercial, okay. Que es una parte que es el talón de Aquiles, yo creo que de cualquier cervecería artesanal.
Okay.
Entonces, como te digo, no puedes competir contra Goliat más que haciendo guerrilla, entonces pues vamos a seguir haciendo guerrilla, pero con creatividad, ¿verdad? Entonces, sí hay un par de proyectos ahí que traemos en mente, uh-huh. Pero te repito, ahorita conquistar el código postal. Híjole, no puede ser celoso o muy celoso en el aspecto de un negocio, creo yo. ¿Por qué? Porque la competencia a veces va a estar más adelante que tú, a veces vas a estar tú más adelante que la competencia. Uh-huh. Entonces tienes que dejar que las cosas vayan a su propio ritmo.
Fluyendo.
Entre más te compares tú a tu competencia, más te vas a parecer a tu competencia. Entonces tienes que buscar cosas únicas. ¿Y qué más único que tú mismo? Entonces tienes que buscar lo que a ti te gusta primero que nada, porque eso es lo que te va a generar pasión, y la pasión es nada más que motivación concentrada, uh-huh. Enfocada en el tema que estás haciendo, ¿no?
Sí.
Y posteriormente, ¿cómo conjugarlo uh-huh. con tu mercado? Porque volvemos a lo mismo de lo que decíamos al principio, no necesariamente tú eres tu propio target. Pero, sin embargo, dices, pues bueno, la chave le gusta a todo mundo.
Sí.
¿Cómo le hago para darle a mi target y darle lo que mi target está pidiendo, ¿verdad?
Okay.
Pero sigo siendo chévere, sigo siendo algo que me apasiona. Entonces, creo yo que es enfocarte en ti mismo. Busca cómo ser cada vez más creativo, busca cómo ser cada vez más eficiente en tu chamba y hacia allá van los proyectos.
Es Excelente, pues próximamente estaremos enterados de los nuevos ahí proyectitos que vayan surgiendo, que ahorita todavía ahí ideando esa parte de ideación y ya después materializados con cerveza ficha.
Algo que a lo mejor te puede adelantar es, por ejemplo, el tema del Tap Room. El Tap Room, okay. Ahorita te platicaba que la idea sí es poderlo crecer un poquito más, uh-huh. Convertirlo en que sea un ambiente familiar también. Uh-huh. Que si te quieres llevar a tu perro, te puedes llevar a tu perro. Si quieres llevar a los hijos, te puedes llevar a los hijos.
Excelente.
No estoy comparando con otros, sí, ¿verdad?
No,
pero,
que,
o sea, que...
Para todo.
Exacto, para todo mundo. Eso es, creo yo, que una de las partes ahorita que estamos trabajando.
Pues, ya lo dijo aquí Cristian. Esperamos a la gente que nos escuche, que nos vea allá en el Tap Room. Y pues, un gustazo tenerte
igualmente,
aquí en el episodio. Un gran episodio de bastante valor. Redes sociales en donde podamos seguirlos y demás.
Cerveza Ficha en Instagram. Y Facebook. Facebook Cerveza Ficha también. Sí, también. Estamos con Cerveza Ficha.
Entonces ahí pueden buscar más información acerca de Cerveza Ficha. Pues un gustazo tenerte aquí.
Igualmente, Edgar. Un gustazo.
Nos escuchamos en el próximo episodio de Commerce.